sea, en el fondo, lo que yo estoy, ya está grabando, ¿eh? Lo que yo busco es, que esto es muy interesante, es salir de una cosa, por ejemplo, que la psiquiatría se ha quedado muy enganchada. Por ejemplo, en psiquiatría todas son ideas. La teoría de la representación no la usan para nada. ¿Me explico? No. Siguen usando la misma teoría de hace, yo qué sé, pues igual hace 100 años. No han, así como han incorporado toda la parte de neurociencia, eso sí lo han incorporado, la neurología la han incorporado, así de la vieja psiquiatría que nació antes de la neurología casi, bueno, pues han ido a buscarse los fundamentos en la neurología. Eso lo llaman psicobiología, ¿no? Pero siguen utilizando la teoría de la representación de Platón, vamos. Han quedado el concepto de idea y ahí se queda. Idea delirante, idea obsesiva, idea tal, idea tal, bueno. Y no se diferencian. Se diferencian por la malignidad, tal, pero en sí misma no se diferencian. Y el otro día cuando hicimos el espejo, vi la dificultad que tenéis con la teoría de la representación. Pues yo me compré un libro, teoría de representación, un tocho así, ¿eh? Que no, que se ha trabajado mucho sobre eso, eso quiero decir. No, porque además es un libro de esos universitarios de tipo curso, y entonces, claro, está la representación en este, la representación en Platón, la representación de discusiones estas que hacen los universitarios inútiles y no sé qué, a veces que se enredan ahí haciendo. Discurso universitario tiene a veces un poco este. Pero Frege tiene una, Hegel tiene otra. Y Lacan al final de su obra quería hacer un seminario que se llamaba Objeto y Representación. Lo fue nombrando, pero ya se hizo muy mayor y se murió y no. Porque al final de su obra iba abriendo puntas, pero no, la verdad es que la mayoría de ellas no las podía trabajar porque no tenía fuerza, ¿no? Bueno, entonces otro día cuando hablábamos de la cuestión del espejo y la cuestión de la orientación, pues la orientación no deja de ser una manera de hablar de la representación, porque en el fondo lo que está representando cosas. Porque en la naturaleza ni hay igualdades ni hay diferencias, ni nada. O sea, en el real, lo que hablamos de igualdades y diferencias somos nosotros. Nosotros definimos esto es igual a aquello y esto es diferente de aquello. Y entonces un objeto, una cosa, un ser, lo que queráis llamarle, pues ni es igual ni diferente de otro. Tiene cosas iguales y cosas diferentes. Entonces tú puedes hacer un análisis de igualdades y un análisis de disimilitudes, como quieras. Pero las cosas en sí mismas, nada es igual que otra. Y ni los gemelos son iguales. Entonces puedes hacer un análisis de similitudes, pues ver los rasgos genéticos y verás que tienen los genes prácticamente iguales, pero luego verás los análisis del fenotipo y no son iguales. Son parecidos, pero no son iguales. Y según va desarrollando su vida, pues se van diferenciando además. Entonces, ¿qué son iguales? Pues, y ahí es cuando vi la teoría del rasgo unario freudiana. Es decir, ¿qué quiere decir que son iguales? Yo les marco con un rasgo simbólico y digo todos aquellos que tengan el mismo rasgo para mí serán iguales. Y aquellos que no tengan el mismo rasgo para mí serán diferentes. Pues algunas veces en matemáticas se habla de lo que se llama igualdad e identidad. La identidad es que es lo mismo. Radicalmente lo mismo. Y la igualdad, no, la igualdad es que es igual. O sea, para mí funciona como igual. ¿Pero por qué? Porque yo los hago iguales. Para mí, simbólicamente, los hago iguales. Y Freud a eso le llama teoría del rasgo unario. Que en Lacan posterior es lo que llama el subíndice. Ponen un 1 o un 2. Si yo les pongo a todos los significantes un 1, todos son diferentes, pero todos son iguales para mí. Son dos unos. O doses. No hay treses. Pues si hubiera tres, estaba todo arreglado. Uno, dos y tres. Ya hay relación sexual. Se acabó. ¿No? Siempre son uno y dos. Bueno, pues entonces, en el espejo que vimos que, esa difer que la dif el concepto de diferencia en el espejo, el único que hay es la orientación. Pero claro, ¿dónde se confunde la mayoría de la gente? En que mira la orientación sin tener en cuenta de qué orientación estamos hablando. La orientación en una dimensión, la orientación en dos dimensiones, la orientación en tres. Y aparecen cosas un poco curiosas. Pero la teoría de la orientación que dice, bueno, yo tengo una... ¿Cómo hago la orientación? Primero, ¿puedo orientar un punto? Pues no, no tiene orientación. ¿Puedo orientar una línea? Sí. ¿Puedo poner una flecha que va por un lado? ¿O puedo poner una flecha que va por otro? Entonces tengo una línea en matemáticas, dice, es una dirección. Y la flecha es el sentido. ¿Eh? Aquello de que la carretera marca la dirección y el sentido es como el metro, va para un lado o va para el otro, suponiendo que fuera la misma línea. Bueno, suponiendo los dos carriles, suponemos uno solo, es dirección allá. Entonces, cuando se dice, hay una confusión, cuando dicen dirección horta, se decía sentido horta. ¿Vale? Tiene que decirse así. Entonces, ¿cómo? Y hay dos, entonces siempre una línea tiene dos, para un lado o para el otro. Pero eso los psicoanalistas en general lo confunden porque los libros divulgativos lo lían, pero porque, claro, no son tan precisos, lo llaman izquierda y derecha. No, 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 izquierda y derecha es simbólico. Son dos significantes, la izquierda y la derecha. Se puede poner encima del sentido 1 y el sentido 2. Para el sentido es una flecha. Sea, solo se puede ver, no se puede nombrar, se ve. Flecha, hola, es como cuando sales con el metro, te dice para allá o para allá. No, salida, para allá. Entonces la palabra, si la lees, porque normalmente el lenguaje junta iconos, imágenes y significantes, lo mete todo junto, ¿no? Bueno, tiene los dos sentidos. Entonces, ¿cómo orientas una superficie? Entonces, aumentamos el concepto de para un lado o para el otro por una cara o la otra cara. La cara o la otra cara. Claro, pero entonces nos encontramos que, a diferencia de las líneas, hay superficies solo tiene una cara. Las superficies raras. Si solo tiene una cara, entonces no son orientables. Así como las líneas todas son orientables, o sea, el punto no es orientable, las líneas todas, las superficies depende.
Las líneas
Siempre.
pueden tener dos sentidos,
Siempre.
pero también tienen dos direcciones.
No, es una dirección sola. La línea es la dirección. La línea es la dirección. Pasa que a veces lingüísticamente decimos dos, en vez de dos sentidos decimos dos direcciones. Vale, es un problema terminológico. Pero tiene dos sentidos solo. Hay que utilizar mejor el término sentido que el de dirección. Porque la línea es una dirección en sí misma. Pero las superficies te encuentras con la paradoja, y eso es lo que va a utilizar Lacan, de que hay superficies que sí son orientables y superficies que no. En cuanto tenga un plano proyectivo, o sea, una banda de Möbius incorporada en algún lado, como te da la vuelta y te junta la cara de delante con la cara de detrás, no hay cara de delante ni cara de detrás. Conclusión, solo hay una cara. O sea, en cuanto una superficie tiene como un componente una, como mínimo, con que solo tenga una, porque si tiene dos no se da la vuelta, ¿eh? Hay gente que lo confunde y piensa, pero pues dos vueltas, no, no, sigue siendo una sola cara. Solo con que tenga una, ya se ha fastidiado. Entonces no está asegurado. Y es con eso con lo que va a jugar en el espejo. Entonces, ¿cómo se marcan las direcciones? En vez de decir, no, hay gente, dos trucos, o coloreando, entonces una cara de un color, otra cara de otro color, si son biláteras. O a veces se coloca una línea perpendicular a la superficie, con un sentido y el otro. En una cara tiene un sentido y en otra cara tiene el otro sentido. Es un truco más matemático y menos chapucero por colorines, ¿no? Con lo cual, fijaros que se utiliza la teoría de la orientación de una dimensión para definirlo de dos. ¿Qué haces? Colocas una línea perpendicular a la superficie con una flecha para un lado y la flecha para el otro. Y entonces, ¿qué dices? Si yo corro esta flecha a lo largo de toda la superficie, cuando llego aquí, se me ha puesto en la misma orientación, entonces no es orientable. Porque puedo pasar de una a la otra. Mientras que si hay dos caras, nunca puedes pasar al otro lado. Te tienes que pasar por el borde, pero nunca puedes, por deslizamiento, nunca irás al otro lado. Vale, esos dos. Ahora vamos a tres. En tres dimensiones, el mismo truco. ¿Cómo orientas un espacio volumétrico? Pues utilizas otra vez el mismo truco. Puede ser que sí, o puede ser que no, también como las superficies. Si lo orientas, ¿qué significa? En vez de coger una línea que lo atraviesa, se cogen tres líneas. Son los famosos ejes. Y tú los colocas los tres, y a uno le pones una flecha para aquí, a la otra dirección le pones una flecha para allá, y otra flecha para acá. Y entonces tienes lo que se llama una referencia, es decir, una orientación en tres dimensiones. No solo los ejes cartesianos, tienes la orientados. De un lado, una flecha. Claro, yo puedo cambiar la flecha, esta flecha la puedo poner a la inversa. Y puedo cambiar esta. Entonces, claro, empiezo a hacer combinaciones y dices cuántas orientaciones hay. Entonces, ellos demuestran que haciendo giros solamente hay dos. O sea, una, depende de cómo cambies los sentidos de las tres líneas, girándolo, al final te encaja. Solo hay dos. Hay dos que no encajarán nunca, que es la llamada levogira y destrogira. Entonces, fijaros que no es lo mismo la orientación en un conjunto vacío, dimensión menos uno, no hay. En un punto, dimensión cero, no hay. Que en dimensión 1, una línea, ahí siempre, que en dimensión 2, a veces, que en dimensión B, a veces, y siempre dos. Solo dos. Tanto en superficies como en volúmenes. Cuando en volúmenes, más bien podríamos esperar que hubiera tres, ¿no? Cero, una, dos, tres. Pues no. Solo hay dos.
En volúmenes solo hay dos.
Solo hay dos. Ahí se rompe la intuición, ¿no? Si en líneas hay dos. En superficies debería haber tres, ¿no? Bueno, pues hay dos también. Y en tres debería. No, pues también hay dos. Solo hay dos orientaciones. Y en cuatro y en cinco igual, ¿eh? A partir de cuatro o cinco también es lo mismo. Vale, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? El espejo es de tres dimensiones, pero va a incluir superficies de dos. Y esto es lo que la gente se nos lía, pero de una manera absolutamente tremenda. Entonces, Freud, con una intuición absolutamente tremenda, casi lo caza. Y Lacan lo cazó rapidísimo. ¿Qué dijo? La superficie corporal, la imagen corporal, es bidimensional. Plana. Luego todo está orientada. ¿Vale? ¿Y qué hace un espejo? Si coloco un espejo en el medio. Los espejos invierten la orientación perpendicular solo. No todas las demás, solo la perpendicular. Entonces, si yo pongo una super, por ejemplo, imaginaos que cojo y pongo dentro del espejo esto. Y le pongo como si fuera un plano, cara 1 y cara 2. ¿Vale? 1 y 2, imaginaroslo. Y hago el espejo que veré 1 y 2, al revés, ¿no? Clavado. No es especularizable. Por muy orientable que sea en dos dimensiones ella misma como objeto, el espejo de tres no la invierte. Porque girándola son iguales. Es decir, girando esta será igual. Con lo cual, no habrá diferencia. Y ese es el momento del transitivismo especular del psicótico paranoico. Cuando tú y yo eres lo mismo, ¿no? No se diferencia. O con otro sujeto. ¿Por qué? Porque la teoría del espejo, la teoría del narcisismo, es el otro es un semejante como yo, pero es distinto de mí. O sea, incluye igualdad y diferencia a la vez. Como se ve muy en el ejército, todos son iguales y todos son diferentes. Había uno, me acuerdo, nosotros estábamos con la noche. Bueno, pues él estaba en contabilidad y después de unas maniobras, pues resulta que se equivocaron en un número y le mandaron un número y faltaban 8 millones de pesetas. Y se fue toda la noche, a mí me faltan 8 millones de pesetas. Y el capitán le dijo, tranquilo, aquí no ha habido 8 millones de pesetas hace 20 años. Aquí esto es un error, ya lo arreglaremos mañana, ya hablaremos. Fue con los 8 millones. La primera noche la pasó medio llorando y medio bebiendo y no sé qué. Y la segunda noche empezó a decir que él no había sido, cuando nadie había acusado de nada, y a las 4 de la mañana, desnudo, bailando en el cuerpo, encima de la mesa del cuerpo guardia.
Se brotó.
Claro, una cosa. Nos llamaron, él estaba de retén. Vamos para allá, que de mejor este tío, claro. Está absolutamente en furia, pero en furia, ¿eh? No lo podía hacer bajar. Y el oficial le pregunta al médico, dice, ¿es un enfermo o un hijo de puta? Como diciendo, porque si es un hijo de puta lo voy a bajar de ahí en dos patas. Pero si es un enfermo no quiero tener problemas. Y le dijo, y entonces el soldado médico le dijo, yo creo que es una esquizofrenia, le dijo, ¿eh? Volvió a enfundar el arma. ¿Y qué hacemos? Le dijo, porque aquí lo puedo tener. Y entonces él, nos lo hicieron bajar, lo tuvimos que bloquear, y entonces vino el otro y, supongo que le metió el lagartil, que es lo que había por ahí habitualmente, lo metió en la ambulancia y lo mandó para la Milagrosa, que no lo tenían en los que se brotaban en la mili. Amaba la Milagrosa, que ya tenía gracia el nombre, la Milagrosa. Es decir, él y el que había robado eran el mismo. Si es que habían robado. Ahí ves, primero, un concepto simbólico que es el robo, porque él lo significó como robos. No como error, sino como robo. Y él era igual que el que le había mandado de no sé qué capitanía el papel. Ni que él fuera el comandante jefe de contabilidad. Era el puto soldado que a mí me hacía Gisley sacarle el polvo a la máquina de escribir. No se diferenciaba. Al no diferenciarse, entró en especularidad y entró, bueno, y luego se puso la furia y se montó un pollo allí del codo. Pero además fue sonado a las 4 de la mañana, un tío desnudo. No te puedes imaginar lo que fue. Y el oficial desesperado, pues no sabía qué hacer. Pues la pica decía, como venga el capitán de cuartel y vea esto, que me mete un palito a mí, porque no lo corto. Pero por otro lado pensaba, hostia, que si me equivoco y es un enfermo y le meto un tiro, voy a tener después un consejo de guerra. Entonces, fijaros ahí cómo que explica bien ese, lo que llama la regresión, el estadio del espejo, es si solo está la imagen plana como semejante, la imagen como un león y otro león, cuando se enganchan los dos, no se diferencian. Porque la cuestión es decir, yo soy un militar como el otro, pero yo soy diferente del otro. No hay que ver con esto. Entonces, ¿qué propone Lacan en su visión del sujeto para sostener la diferencia dentro de la igualdad? Que un jarrón es igual que el otro, pero no es el mismo jarrón, en el esquema óptico. El falo imaginario. ¿Por qué? Porque si yo coloco la imagen plana frente al espejo, el espejo no invierte nada. ¿Por qué? Porque la orientación de los dos lados es la misma, porque el espejo solo invierte la perpendicular al espejo, no la izquierda y la derecha, que es la confusión habitual. Invierte la perpendicular, la dirección. O sea, si tú colocas los tres ejes allí, allí lo vas a ver al revés. Y este eje y aquel jamás coincidan. Unos de su giro y otros de su giro. Y es lo que llaman los matemáticos una homeomorfía que no conserva la orientación. El objeto exactamente igual, pero no hace la orientación inversa. Entonces, si pusiéramos un tornillo perpendicular, el tornillo del otro lado, no entraría en las arandelas de este, sería porque tendría la dirección en sentido contrario. Eso es lo que quiere decir. Con lo cual, cuando dice, en el momento del furor, del desequilibrio esquizofrénico, el sujeto se desidentifica del falo imaginario, ¿qué quiere decir? Le cae el falo imaginario y automáticamente pierde el especularizador. Con lo cual pierde el diferenciador. ¿Vale? Con lo cual, os fijaros, no es un problema de si la superficie es orientable o no en sí misma, sino si la superficie, primero, si es orientable, pero que esté puesta de una manera para que en el escoja poca tridimensionalidad, para que el espejo pueda invertirla, si no, no la puede invertir. Y si no la puede invertir, quiere decir que no la especulariza. ¿Qué es lo que quiere decir especularizar? Invertir la dirección. Entonces, El yo no se puede, no se especulariza, y el objeto, Lacan va a proponer no uno orientable, una superficie orientable, una imagen, sino una banda de Möbius para el objeto. Como no es orientable, pues no la va a poder invertir, porque es que no tiene dos orientaciones. Eso se ve muy bien si coges, pones una banda de Möbius, la colocas delante de un espejo, verás que parece distinta, dobla la inversa y queda clavada la otra. Son iguales. Pero son iguales porque, ¿cómo va a invertirla si no tienen orientación? O sea, las no orientables ya no son especularizables, por definición. Las sí que son orientables, podrán ser especularizables siempre que cojan tercera dimensión frente al espejo, la perpendicular. Y eso Freud lo capta cuando habla de la Schaulust, o sea, la pulsión de, que llama el placer de ver, que luego se ha traducido por la pulsión de escópica, cuando dice que los varones, lo primero, el primer momento de esa pulsión es mirarse el pene. Pues vaya tela. Por eso los hombres tienen menos dificultades en las orientaciones que las mujeres. Tenemos más tridimensionalidad. ¿Habéis fijado que las mujeres en general confunden mucho más con los se lían más en general, después por un tiempo? Entonces Lacan va a decir, bueno, entonces ¿qué pasa? Si resulta que cuando cae la identificación al falo imaginario, esto va a acabar así de mal, ¿por qué los demás no acaban mal? Porque uno tiene que desidentificarse del falo imaginario. Vas a ir todavía de falo imaginario de mamá. Y entonces propone lo siguiente: la unión de una superficie orientable, bilateral, del yo, la imagen, con una no orientable, que es el plano, que es una banda de Möbius, juntarlas por el borde, se hace el famoso cross-cap, y ese cross-cap, al coger tercera dimensión, el giro, sí es especularizable. Es decir, nos va a proponer una manera de sostener la especularización que no dependa del falo imaginario. Y eso lo hace en el seminario de la angustia. Es una preciosidad cuando uno lo lee. Porque entonces dice, si se extrae ese objeto, aparece el fenómeno del doble que había hablado Torranca. No es la regresión a estado del espejo, sino el doble, uno igual que yo. Dicho de otra manera, cuando uno está en análisis, si alguien no ha escuchado bien, que no sea un esquizo, la palabra, cuando lo desidentifique del lugar del falo imaginario, lo va a brotar fijo. Por contra, Si no es esquizofrénico, lo que puede ocurrir es que entonces se va a sostener del objeto, y ahí, si el objeto aparece como perdido, entonces es cuando viene Lacan, el duelo duro del analizante en análisis. Pero no se brota. Entonces, toda la realidad en la que vivimos es así. Y los enganches entre perro y gato son así, que es dos iguales pero orientados en sentido contrario. Es la pelea entre hermanos, es esa famosa frase que dicen los padres: te peleas con tu padre porque sois iguales, y que te sienta como una patada, no es pelota siempre, ¿no? La madre siempre son iguales, ¿no? La madre que le dice, ¿no?, que se ve al padre y al hijo discutiendo o con la hija, sí son iguales. Pero totalmente diferentes, porque si no serían simbióticos. Sí, claro. Entonces, este juego de pelearse por lo mismo, pero de forma distinta, es la guerra. La guerra, muchas veces, la guerra te das cuenta. Por ejemplo, la política. ¿Qué estamos viendo ahora? Que PP y PSOE son lo mismo, con orientaciones diferentes. Pero cuando toca España,
igualitos.
Es el chiste que le dicen, ¿qué se parece más a un español de derecha? Y dice, pues un español de izquierdas. Pero son iguales, pero son diferentes. La orientación es distinta. No son lo mismo, ¿me explico? Cuidado, son iguales, pero no son lo mismo. Son iguales, pero son diferentes. Claro, este concepto de la imagen y del narcisismo, hará elevarlo a nivel simbólico. ¿Qué introduce la diferencia? El significante. En lo real no hay diferencias ni similitudes, en lo real no hay nada. Yo qué sé lo que hay. lo que nosotros decimos que hay. Y depende de modas. Y vas por siglos, en lo real había una cosa y luego hay otra. Lo real que hay, lo que decimos que hay. La teoría que tenemos, que decimos que hay. Ahí se va a su bola. Entonces, ahí el significante introduce la diferencia. Pues todo el trabajo de Lacan, es decir, con Freud, es decir, si el significante es lo que se diferencia, la diferencia con otro, ¿cómo puedo sacar una identificación, una igualdad? Y Freud dice, hay tres tipos de identificaciones. La identificación al rasgo, la identificación histérica y la identificación al síntoma. Se inventa tres. Y la que Lacan recupera es la identificación al rasgo. Es decir, si yo le coloco el mismo rasgo, se dice rasgo, en lógica se llama nota, no se dice rasgo, se dice nota. Nota intencional, no. Los lógicos han cambiado la terminología. Pero por ejemplo, por eso, cuando Freud dice, utiliza la terminología lógica antigua. Si yo le coloco el mismo rasgo, pues yo los identifico como un elemento y otro elemento. Y entonces para mí son, pueden ser iguales. Es decir, iguales quiere decir equivalentes. Estos son unos, estos son doses, estos son treses. Fijaros lo importante que es la teoría de las dimensiones. Entonces, ¿qué es lo especular? Toda aquella superficie, porque el humano no tiene, no cuentan los volúmenes. A mí una de las cosas que más me contradice esta tesis es el delirio de Cotard. Cuando el sujeto empieza a decir que le faltan los órganos, ¿no? Porque son los únicos que hablan del de dentro, los demás no hablan de dentro. Hablan siempre de la superficie, del cuerpo. Le pasan cosas en la superficie. No dentro. Sea la superficie exterior, sea la superficie digestiva interna. O sea, la garganta, ¿ves? ¿No? La garganta, el tubo digestivo, pero es la superficie interna. Eso es el tubo digestivo, nosotros digerimos en el exterior, eso hay que dejarlo claro. Seguimos digiriendo en el exterior como los protozoos, ¿eh? No digerimos dentro, digerimos fuera. Lo que pasa es que es un fuera metido dentro, pero digerimos fuera. ¿Por qué no vamos a digerir dentro? ¿Te quemarías? ¿Te digerirías a ti mismo? Siempre está, la comida está siempre fuera. ¿Vale? Por fuera tenemos la piel y por dentro tenemos el tubo digestivo, los pulmones, etc. El tubo de la piel. Somos un multitoro, que dicen todos los propólogos. Pero entonces, ¿cómo pasas toda esta estructura arriba? Entonces, arriba no se va a tratar de dimensiones. Lacan nos va a proponer otra cosa, la teoría del significante a nivel simbólico. No tiene nada que ver. Pero entonces, un significante frente a otro, no un signo, sino un significante frente a otro, si marcan la diferencia, uno puede coger la imagen en una orientación y el otro puede coger la imagen en la otra orientación. Y pueden encajar. Es decir, la lógica simbólica puede encajar con la lógica imaginaria. Y eso lo llamaremos que una simbolización apoyándose en lo imaginario. Cuyo mejor ejemplo en Lacan es en, creo que es en la instancia de la letra, es en la instancia de la letra o en función y campo. Ahora se me va, no lo sé. Cuando habla de caballeros, damas, y coloca las dos puertas del lavabo.
Función y campo.
A ver, este ejemplo encaja, pero encaja a medias, porque claro, las dos puertas son distintas. Por ejemplo, el símbolo de hombre y mujer, aquel que es una flechita y una crucecita, pues no son un espejo del otro. Por eso no acaba de verse claro. Pero de hecho, si podemos hacer un impalme, que es la teoría del espejo, que en lo que lo simbólico domine las imágenes, es gracias a que tienen algo en común lo simbólico, que es el concepto de diferencia vía significante, con el concepto de diferencia en lo imaginario, que es vía orientación. Y pueden encajar. Si no, no encajará nunca, si no, ¿cómo lo encajas? Tiene que tener algo con un funcionamiento parecido para encajar los dos registros, que si no, no encajarían nunca. ¿Qué pasa con grapas? Entonces, ¿qué sucede? Que la primera teoría de Lacan, que es las dos imágenes del espejo en las cuales el sujeto hace él y su, lo que llama yo y el yo ideal es lo inverso. Hoy que me decía una primera visita, me decía, claro, dice, es que yo siempre veo a la otra como la que lo tiene todo, la que es capaz, la que no sé qué, no sé qué. Yo no tengo re. Dice, pero yo ya sé que valgo. Es curiosísimo, porque dice, no, si yo sé, si yo he hecho cursos de no sé qué, y no sé qué. Dice, el trabajo está muy bien considerado y tal y cual. Pero, ¿ves? ¿Quiénes son sus yo ideales? Como a ella le gustaría ser, dice Freud. ¿Y ella qué es? Exactamente eso, pero invertido. Entonces, en Freud, eso está sostenido por una identificación simbólica llamada al ideal del yo. Y Lacan, poco a poco, a lo largo de su obra, va abriendo ese significante y de pronto lo sustituye por S1, S2. Eso está en el informe Lagash. O sea, si leéis el estadio del espejo, en el 32, o lo que habla del estadio del espejo, por ejemplo, hasta el seminario 3-4, es la identificación ideal, simbólico, el que controla estas dos imágenes iguales, pero invertidas. Y después...
¿Qué has dicho? ¿Que sustituye el ideal
por la S1-S2? Por la pareja S1-S2. Eso lo hace en el informe sobre Lagash. Así, sin decir nada, él no avisa, ¿eh? Él dijo una frase que yo me la tomé literal. Dijo, mis escritos no son para ser leídos, sino para ser explicados. Por eso, cuando dijo Miller, tengo un lector, no le hablaba bien de él. Después pensó que estaba haciéndole un reconocimiento. No. Porque no lo explicaba, lo leía. Entonces, no estaba mal, pero yo durante un tiempo fui lector de Lacan. Claro, yo no lo veo Lacan, lo explico.
Perdón,
es otra cosa.
No entiendo. ¿Cómo sustituye el ideal de...
Un espacio elíptico.
Uy, no.
No, se me ha quedado.
Espera. ¿Y no? No.
Una mica millor.
Sí.
¿Sí? ¿Sí o no?
Sí, sí, lo que pasa es que está un poco. Está un poco gastado. Tiene un poco con esto ya. Un espacio elíptico, bueno, todo ha quedado que parece una torta de panadería. Bueno, pues. Ya sabéis que yo dibujar muy bien no hago. Entonces, al poner aquí el espejo, ¿os acordáis el otro día? Coloca aquí.
Pero cógelo a tu lado, es que funciona bien, sí, chico, porque bueno, nos vamos a quedar.
Es que hace mucho tiempo que no los usamos y se han secado.
Pues coge los otros.
No, están todos iguales.
¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cuánto cuenta eso?
Imagen aquí. La veré, no está ahí. La veré. Y entonces el truco, en cambio, y la imagen esta tendrá a su vez su imagen aquí. Con lo cual, la trampa cuál es, que la imagen real, no, virtual, encaja con el objeto real, y la imagen virtual encaja con la imagen real. Es decir, es una trampa al espejo que nos hace creer. Vale. Ahora supongamos que esto, ¿cómo se controla? Y Lacan va a colocar aquí al ideal y al sujeto individuo en su relación al ideal. Va a poner un ejemplo. Sí, es cuando el niño pequeño juega, por ejemplo, a ser guitarrista.
¿A qué?
A ser guitarrista. En mi época todo el mundo iba haciendo de Rolling Stone, ¿no? De Mike Jagger, todo el mundo. Entonces, tú haces unos movimientos imaginarios porque tienes el ideal del guitarrista de él. Por ejemplo, si eres un actor, que tienes que hacer el papel de un músico, y tú no sabes música o sabes muy poquita, ¿qué haces? Lo miras y te identificas con él y haces movimientos como él. Pero eso lo haces porque eres tu ideal en ese momento. Simbólico. Sin el libreto, sin el ideal simbólico, esto no va a funcionar. Pero poco a poco, cuando vas sustituyendo el ideal por los S1s, esto lo da a cambiar por el S1 que representa al sujeto dividido frente al saber que representa el objeto. ¿Vale? Va a ir cambiando poco a poco. Y eso lo hace en el informe sobre Bagash. Entonces, si este está orientado gracias a que puedes orientarlo gracias a esta imagen del florero y el cajón, pues al final el enseñar de la angustia lo va a cambiar por el Kroska. Sé que el dibujo es terrible. Es decir, al coger un trozo esférico, que sería el plano del narcisismo, y encajarlo, es decir, el objeto está encajado en el cuerpo del otro, pero no está metido y encajado como cree el psicópata. ¿El psicópata qué hace? ¿Me gustan tus ojos? Cojo el cuchillo. No, Lacan no va a proponer que esté dentro. ¿Os acordáis cuando la película de la última de los El planeta de los simios, cuando el mono, el general mono, abre a un humano y le dice: yo no le veo el alma? Lo mira por dentro. No se trata de que esté dentro como unas muñecas rusas, es que está encajado, o sea, acogido, cosido el objeto, sea la mirada, sea la voz, sea el seno, sea el que sea. Está cosido como una banda de Moebius, cosido por el borde con el narcisismo. Y esto es muchísimo más interesante porque nos puede enseñar todas las patologías del narcisismo cuando, en vez de estar cogido, está empotrado. En vez de estar cosido, bien cosido, está empotrado. Vale. Y esto sí que es especularizable. Es decir, la unión de dos superficies, lo que llama el cross-cap, va a llamar el polo matemático. Sería la suma de las flores y el jarrón. Que antes había sido las flores y el jarrón, ahora es un crosscap. Entonces, gracias a que el crosscap coge volumen, aunque es una superficie, pero coge volumen, se especulariza en un lado y en el otro. Con lo cual, ¿qué tenemos? Tenemos un espacio continente, que es el elipsoide. Un espejo plano que nos hace que en la parte derecha se superponga un espejo imaginario o virtual sobre el espacio real. y la trampa de las imágenes. Entonces, si no están las dos cosas bien colocadas, no hay especularización. Si no hay especularización, este es igual radicalmente que este. No se puede diferenciar. Y para poderse identificar, primero todo tiene que ser distinto. Es decir, cuando una chica o un chico de la adolescencia coge el amigo del alma, normalmente es un ideal de él, ¿no? Claro, pero primero tiene que ser distinto de ti. Si no es distinto de ti, ¿cómo te vas a identificar? Entonces a veces ves las amigas que son iguales, pero en algo son radicalmente distintas. Funcionan de otra manera. O los amigos igual. Y eso normalmente, si es por ese tipo de historias, pasada la adolescencia, esa amistad se pierde. Queda el cariño libidinal. Es aquello que vas al pueblo, te vas a encontrar y ¡ah! Oh, los amores, te abrazas y no sé qué. Y, pero tres cuartos de hora después de haber contado cuatro anécdotas, ya no da para nada más. ¿Por qué? Porque para pasar a ese otro plano, que este es el plano que la internacional considera de la realidad, esta es la construcción de la realidad, hay que añadir el fantasma. Esa es la tesis lacaniana más potente, añadir el fantasma. En el cual la relación sujeto al otro y al objeto es muy importante. Y va a superponerse con esto y lo va a controlar. Si no hay fantasma, tenemos los trastornos del narcisismo severos, que no hay manera de funcionar. Las depresivas crónicas, los depresivos crónicos y todo este tipo de data, toda la patología severa, en la que la realidad puramente es narcisista. Que a veces los de la internacional llaman los enfermos de idealidad o los enfermos de idealidad. Hay un libro, una clariana se llama Los enfermos de idealidad. ¿Vale? Son los, la megalomanía, por ejemplo. Entonces, claro, fíjate que entonces, es a la inversa. Si muere el sujeto y cae ese 1 o ese 2, entonces solo queda el ideal.
¿Entonces?
Solo queda el ideal para sostenerte. Que es el momento residual psicótico, cuando solo te hablan del ideal, que tendría aquello, tendría aquello, debería de ello, tendría aquello, debería de ello, tendría aquello, debería de ello. Son las fases megalomaníacas.
Sí, pero ahora explicado por qué sustituye el ideal por ese 1 o ese 2.
¿Por qué? Porque introduce una teoría del sujeto que Lacan de Freud no tiene.
No tiene ninguna teoría del sujeto.
No, que Freud no tiene una teoría del sujeto.
¿Pero tú por qué lo dices? ¿Porque establece la forma del discurso?
Lo que luego después será el discurso.
¿Por eso sustituye el idea por ese uno ese?
No, porque es la teoría de construcción del sujeto. Que es mucho más potente que la teoría del ideal. O sea, en Freud, el sujeto es el ideal que tiene.
Vale,
en Freud, el sujeto es el ideal que tiene. ¿Qué dice él? Vale. El sujeto, la segunda tópica, está dividido entre el ideal que tiene y el superyo que se lo exige cumplir, la realidad exterior y el ello que le da por saco con las pulsiones. Eso es la teoría de Freud.
O sea, lo primero sería la teoría de Freud y el segundo...
Claro, la teoría ya de Lacan.
Hay
un salto. Vale. Pasa que él, ¿qué dice? Él no avisa. Él te lo plantea. Sí. ¡Zasca! Ya te lo entenderás.
Sí.
Es decir, da. ¿Por qué? Porque al introducir ese 1 y ese 2, hace un empalme con la teoría del fantasma, si no lo podía empalmar con la teoría del espejo.
Ahora sí, está claro.
O sea, el espejo envuelve. Envuelve. Está envuelto por la teoría del fantasma, que es mucho más potente como realidad deseo, y no solo la estructura narcisística libidinal freudiana. Entonces, si tú quieres poner de otra manera...
Que Freud es plano y Lacan aquí sería...
Si tú pones ese 1 o ese 2, puedes poner por arriba al sujeto dividido y al objeto, y por abajo puedes poner al idea y al primo de A. ¿Está mejor así? Puedes poner cómo articula el fantasma, pero cómo articula el narcisista.
Salte porque lo tapas.
¿Vale? Cómo articula el fantasma por un lado y cómo articula el narcisismo por otro. Sí, claro. Y en los discursos entonces escoger esta fórmula y hacerla girar en cuatro
rollos.
Sí,
claro.
Es más avanzado todavía.
Mucho más potente.
¿Sí? Lo que me importa que entendáis primero es el concepto de especularización es un concepto tridimensional.
Sí, sí.
De orientación tridimensional. Entonces, la primera teoría es esta. En vez de poner el objeto A, yo pongo la imagen, la otra imagen
y le pongo aquí un falito.
Y el falito, en tanto, el objeto fálico, en tanto,
orienta,
tridimensional, consigue que esta imagen sea especular de esta cuando ellas no lo son, por muy orientable que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que los psicoanalistas confunden ser orientable o no con ser especular. No, no, no es otra cosa. Ser orientable tienes que preguntar, ¿en qué dimensión? ¿En una? ¿En dos? ¿O en tres? ¿Me explico? Entonces, el espejo tiene que poder invertir de orientación en tres dimensiones superficies de dos. Y como la superficie de dos no se deja, le tenemos que añadir o el falo imaginario perpendicular o el objeto A. Si cae el falo imaginario, tenemos regresión al estadio del espacio. Si cae el objeto A, tenemos el momento del doble. ¿Cómo? Del doble, el fenómeno del doble, que es lo que ha explicado Torrán. No se ve a sí mismo con igual. Que sería lo contrario de la despersonalización. ¿No? Se ve exactamente igual delante, es como un clon. Eso lo podéis leer en otro rango, es muy desagradable. ¿Veis? Que es un concepto tridimensional. Y que tiene que empalmar vía diferencia, porque estamos hablando de diferencias de orientación, sea aquí o allá, gracias a la diferencia de los significantes. Luego, es estrictamente necesario el S2, porque solo con el ideal no sale la diferencia.
No, ya lo he entendido.
Por ejemplo, los comienzos de análisis de los neuróticos, en general, empieza Lacan diciendo que tú ocupas el lugar del ideal de él. Y gracias a que tú ocupas el ideal bien, él o ella se ve bien. Y estabiliza bien su narcisismo. Cuando un análisis comienza así, el sujeto mejora rápidamente, muy profundamente, las primeras sesiones. ¿Por qué? Porque se estabiliza el narcisismo y, se ve, y todo funciona. Y entonces todo el mundo, el que está derivado, la familia, el marido, todos están contentos. Al revés, si lo que viene de entrada te coloca como un S1 y empieza a perder el objeto, empieza a ponerse cada vez peor. Entonces, el que está derivado se cabrea, la familia está en contra y entonces por saco. Depende. Y es lo primero que tienes que ver en qué lugar te coloca. Y no es mejor uno que otro, es el que te coloque. Y ya si sabes en el que te ha colocado, responde, sabes que lo que digas va a ser escuchado desde ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo que el primer análisis que fui, no, el segundo, porque yo soy como los que creen en el matrimonio, es decir, me he intentado varias veces psicoanalizarme, ¿no? Los que creen en el matrimonio son los que se han divorciado muchas veces, porque creen que la gente debe ir a bien. Ya saben que le va a ir mal, en cualquier caso no se divorcia. Bueno, entonces fui y ¿qué le dije? La primera pregunta que le hice es ¿cómo tengo que hacer para ser psicoanalista? Dime cómo lo hago, o sea, dime cómo lo haces tú. Así de claro se lo planteé. Y él me contestó, ahora que tendrás que patearte el piso. Y yo le pateé los hijos. Porque buen analizante yo no era. Claro, ¿qué le dije? Como, le usé como ideal. Él estaba funcionando bien, tenía trabajo y yo no tenía nada. Tenía nada. Era un puto alumno de mierda dando vueltas por ahí escuchando las conferencias. Y ya al final, el día 15 no tenía un duro. ¿Cómo hacía? Mi demanda, ¿qué es? Yo como tú. Era que estaría yo como tú. Y él que me dijo, pues vaya que no. Y acabó. Porque la respuesta que me dio era muy mala. Que no he podido dar una respuesta. Me tenía que decir cómo lo quieres hacer. Hay algunas normas, pero cómo lo quieres hacer. O sea, me tenía que haber dado la palabra en vez de los actos. Fíjate cómo uno la puede cagar en la primera entrevista. Porque lo que me dijo fue una respuesta social. Te tienes que patear del piso, porque es una frase en Argentina. O sea, cúrratelo, vete a buscar, espabilate, haz. ¿Sabes? Si era correcta, pero era correcta en lo social.
Eso, y te hablas de trancar las bañas.
Trabájatelo. No, pero me respondió en lo social, cuando yo le preguntaba en análisis,
no era un señor al que me habían mandado a que me aconsejara cómo me podía ganarme la vida. ¿Me explico? Esta es la diferencia. Y ya empezamos mal. Pues yo que venía con el narcisismo destruido. Porque había estado un tiempo, había tenido que parar, después de unos estudios otros, no tenía pasta. Era un drama. Yo venía con el narcisismo, me echó trejas. Y que le dije, va a echarme una mano. Y en vez de decirme, en cambio, luego fui con otro, que era, no era, era uno que no era lacaniano, y me fui a hablar con él y que me dijo, hombre, dice, tal como usted lo plantea, tonto usted no es, dice, los demás lo han conseguido, ¿por qué no lo va a conseguir usted? Y fue un efecto absolutamente irracional, positivo. Fijaros la diferencia. ¿Qué me dijo? Tío, que podrás. Pues, hablas. O sea, la primera pregunta que te hacen es básica, porque depende de lo que te pregunten, sabes dónde te han colocado. El otro día, el caso que presenté, que me dijo, ¿yo tengo que responder con sexo a los hombres, sí o no? ¿De qué me había puesto? Yo era el Papa, representante de Dios en la Tierra. Y ahí estoy. Me he caído de ahí un poco, porque dos veces que caí, me fue abajo. Y yo le dije, bueno, yo no soy el Papa, evidentemente. Y que le dije, bueno, pues quizá tendrá que hacer usted como a usted le parezca, digo, no sé, en fin. Más no está, pero claro, tampoco, ha sido obligada tampoco. Tendrá que encontrar la manera de que usted le guste, como usted quiera realizarlo. Y eso funcionó. ¿Por qué? Porque le devolví la palabra. Le dije, yo no tengo una respuesta perfecta. Cúrratelo en sesiones y ya hablaremos, pero no cúrratelo en lo social, que es el error del otro. El otro me lo dijo, cúrratelo en lo social. Si era correcto, pero no, no, estábamos en análisis, no en un consejero, en un headhunter. ¿Vale? Bueno, segunda cuestión que quería quedar aclarada. Es el empalme entre la estructura imaginaria pura y dura, o sea, sin significantes, sin la representación imaginaria, porque las imágenes son la representación imaginaria. Porque estas imágenes representan al cuerpo. No lo son, lo representan. Y la representación del sujeto, no del cuerpo, del sujeto dividido en la carne, que es mediante significantes, van a empalmar por la diferencia. Por eso necesita salir del sujeto dividido ideal a ese uno, ese dos. ¿Y esa diferencia qué va a hacer? Va a ser una diferencia entre significantes. Y ahí hay otra nueva sutilidad. ¿Por qué? Porque la primera definición de significante que da Lacan no es la de signo. Signo que es lo que representa algo para alguien. ¿Vale? Y el significante es lo que representa al sujeto para qué? Para otro significante. Pero la primera definición que había dado de significante es el significante es la diferencia con otro significante. Con lo cual no quedaba muy claro lo que era, porque no era un significante, sino la diferencia era casi el punto entre los dos. ¿Vale? Entonces, si es la diferencia con el otro. Sí. Entonces quedaba como que cualquiera podía representar al sujeto. Y más tarde va a decir, no. Ahí se hace más freudiano y dice, una cosa son los significantes que representan al sujeto, los S1, que son lo más parecido a la pulsión freudiana, y los que representan al saber, S2, es que no representan al sujeto en ningún caso. Se separan. Con lo cual hay significantes de dos tipos. Si hay de dos tipos, tiene que haber un rasgo unánime, para poder ser los unos y los doses. Entonces, ¿el sujeto dónde está? Entre los dos. Entre ese uno que le viene de lo real, que le empuja, que sería la pulsión freudiana, que le empuja, y el S2 que le ofrece un saber, que no sabe nada, pero con el que empezará a jugar. Con lo cual, estamos en la diferencia S1, S2, se aloja el sujeto. En la diferencia I', sea con el falo imaginario, sea con el objeto, mejor con el objeto, en lo imaginario. Y esas dos diferencias son las que pueden hacer plas. De tal manera que entonces toda la teoría simbólica, a través de eso, domina el imaginario. Es la primera teoría de Lacan. Que es el mundo simbólico.
domina, reestructura, construye, retoca, reorganiza el mundo imaginario. De tal manera que los déficits en lo imaginario para él son déficits en lo simbólico.
Seminario 4,
5,
¿no?
Sí. Y 6. Y hasta el 7. En el 7 las cosas cambian. Pero en el 8 vuelve sobre el mismo tema, ¿eh? Y en el 9, Pascual. Y en el 10, Santo Remi.
Los pecados sí se entiende mucho mejor, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Que si, los, si, si se explica desde la teoría más, más moderna, se entiende mucho mejor los primeros seminarios.
Es que Lacan, si no entiendes las bases geométricas y lógicas, no entiendes nada de lo que hace.
Es cierto, ¿eh?
No es como la física, que todo está matematizado. Pero es un poco como cuando Vicente a veces quiere dar cursos de explicar cómo funcionan los medicamentos. Se lo explica a uno que no sabe lo que son los receptores, ni sabe lo que son los órganos. Bueno, no, no. Sí, lo coges, pero se te va. Ahora, la diferencia es que en el discurso psicoanalítico estos son herramientas. No es como en la ciencia, que es todo. La física, que es la gran ciencia, porque las demás hacen lo que pueden. Todo está matematizado. De arriba, abajo. En psicoanálisis no. Esto es una herramienta de segundo nivel. Pero hay que utilizarla, y utilizarla bien. ¿Se entiende mejor lo que es especularizar ahora?
Sí, hasta que se nos vuelva a olvidar.
¿Lo dejamos aquí?
Sí, sí.
¿O es una pregunta más?
No, no, no.